el cara a cara entre los líderes sindicales Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid, y Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, de 6:30 a 7, con permiso de Constantino Mediavilla.
Doble.
Sí, señor,
doblando.
Te hemos doblado porque queremos que se enteren todos de que ya está aquí Constantino Mediavilla, que vamos a hablar de Madrid, que vamos a hablar de todo lo que nos importa y además con ese 1 de mayo muy cerquita, ¿no?
Ahí estamos, a la vuelta,
el Día del Trabajo. Nos acompaña el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, Jaime Cedrún. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien? ¿Las alergias bien? No, no como yo, ¿verdad?
Vamos tirando. Con la garganta estropeada, como siempre.
Bueno, Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, bienvenido.
Gracias, buenas tardes.
Sí que las gramíneas ahí ya un poco más.
Pero está lloviendo y se va a ir esto.
Se va a ir, ojalá. Bueno, hablamos de ese golpe,
defecto.
Ese shock que tenemos todavía, ¿no?
Vamos a hablar con ellos, ¿no? Antes de pasar,
claro,
a dos apartados muy importantes. Por un lado, ese 1 de mayo, a ver cómo se presenta y cómo viene. Ese otoño caliente. Bueno, está cayendo una en Madrid espectacular. Y dos, la siniestralidad laboral. Me parece que son dos temas que hoy se han presentado y no puede eclipsar un golpe de efecto como el de el expresidente de la Comunidad de Madrid, señor Garrido, candidato número 4 por el Partido Popular a la Comunidad Europea. Y que sigue siéndolo, porque, que yo sepa, todavía no ha presentado su renuncia en el Partido Popular y la lista se ha publicado hoy en el BOE. Luego figura como 4 y como 13.
O sea, usted está hoy en dos listas.
Claro. ¿Qué número le gusta más, Cedrún, el 4 o el 13?
Yo creo que el 13 es un buen número.
13 es un número de la suerte, ha dicho.
Es un buen número,
4,
a mí me parece.
No, vamos a ello, Soy solo por el número, ahora le doy la palabra. 4 o 13.
Yo prefiero el 4.
El 4, venga. Sí. Pues el 13 y el 4, vamos a ver por qué.
Yo estoy verdaderamente estupefacto.
Está usted sorprendido.
Lo que está ocurriendo. Y a mí me parece que en esta comunidad, la verdad es que uno, su capacidad
de sorpresa.
Para asombrarse, es que yo creí que la había ya completado y no.
No,
llevamos con presidentes en la cárcel, con consejeros en la cárcel o en vías de, con corrupción por todas partes. En fin, no hace mucho Cristina Cifuentes tuvo que irse, Ángel Garrido, y ahora está la guinda, ¿no? La guinda de un proceso que, desde luego, yo saco una conclusión más allá de por qué lo han hecho o lo han dejado de hacer, que ya a estas alturas es que no me interesa lo más mínimo. Lo que me interesa es que los madrileños y madrileñas den una patada en el culo a todas estas gentes. Y podamos proceder a un cambio en la Comunidad de Madrid.
¿Qué son estas gentes?
Porque,
discúlpeme,
sí, a los gobernantes que hemos tenido, a esta forma de gobernar de las derechas que ha habido en el último mandato en la Comunidad de Madrid, creo que ya va siendo hora de cambiar. Y hay que trasladar a esta comunidad un poquito de tranquilidad, un poquito de limpieza y un poquito de estabilidad. Porque es que, además, lo hemos dicho otras veces en la reunión, en alguna de las veces que hemos venido,
claro,
la tertulia, es que esta comunidad es muy importante para España. Es muy importante, sin duda, desde el punto de vista del crecimiento, del tirón que tiene, y estamos a las puertas de un cambio brutal desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del mercado de trabajo, desde el punto de vista de las relaciones sociales, como consecuencia de la revolución tecnológica. Necesitamos estabilidad, necesitamos tranquilidad, y necesitamos un gobierno competente, coherente, y que no estén dando el espectáculo que están dando en estos momentos.
Señor Reillo, usted prefiere el 4.
Sí, cuanto
no
más,
sé cuánta tesis suscribe de la que acabo de escuchar,
Europa,
del 13.
Por Europa, a lo mejor, ¿no?
Cuanto más cerca, mejor.
¿Está estupefacto también? ¿Sorprendido?
Sí, la verdad es que estoy sorprendido porque ya son varias personas que eran del Partido Popular que se han cambiado, unos a Vox y otros a Ciudadanos. Pero si hablamos del caso concreto de Ángel Garrido, yo, para mí, hemos tenido un trato cordial con Ángel Garrido. Creo que tuvo que tomar en la presidencia de la Comunidad de Madrid en un momento bastante delicado, después de que dimitiera Cristina Cifuentes. Y yo creo que esto año y medio que ha estado, o dos años, yo creo que su trabajo en ese sentido como presidente del Gobierno y reactivando el diálogo social con nosotros ha sido correcto. Yo en ese aspecto no tengo nada que decir. Ahora, si luego personalmente él quiere cambiar de partido, Eso es una cuestión totalmente personal y privada que yo no voy a entrar ahí. Eso lo tienen que ver ellos.
Primero de nuestros temas. Imagínense ustedes, hablando de sorpresas, que el señor Garrido no hubiera ido en la candidatura europea por el Partido Popular. Hoy sería presidente de la Comunidad de Madrid. Todavía. No estaría en la lista para ser reelegido, pero sería presidente. Imagínense que se hubiera tenido que levantar a las 8 de la mañana, por ejemplo, presentar su renuncia al acta de diputado al Partido Popular y a las 10 convocar una rueda de prensa. No me digan ustedes que la sorpresa no habría sido todavía
mayor,
mucho más impactante. Ya sé que es que como uno es viejo, pues se le ocurren cosas que no tienen ningún sentido, porque lo cierto es que es número 4 y número 13 en la lista de Ciudadanos, ¿no? Pero que ustedes digan que también son perros viejos, que les sorprende esto a estas alturas en la política, a mí sí que me llama la atención.
Hombre, llevamos años y a mí hay cosas que me están sorprendiendo en este proceso electoral. Yo sé que hay un proceso de descomposición de la derecha y sobre todo del Partido Popular. Hemos sido extremadamente respetuosos en muchos momentos porque evidentemente en estos años de crisis permanente dentro de los propios gobiernos regionales, pues por ejemplo, la estrategia de empleo no ha dado todo el juego que podía haber dado como consecuencia de los parones del tira, arranca, para y demás, como consecuencia de todas las crisis de la corrupción. Y por lo tanto, la crisis de la corrupción, crisis de partido, crisis de gobierno, evidentemente, es que claro, no, desde ese punto de vista no me sorprende el proceso de descomposición que hay. Lo que sí que sí es verdad que me está sorprendiendo los usos que últimamente tienen los responsables políticos cambiando de partido, hoy me voy aquí, mañana me voy al otro lado, y evidentemente estamos, es verdad que estamos en un escenario diferente. Es diferente este escenario a lo que ha ocurrido hace 4, hace 8, hace 12 años, y quizás es que estamos en esto, en un proceso de descomposición muy fuerte por parte de la derecha que ha gobernado en esta comunidad.
Háblose de la derecha, pero en la Comunidad de Madrid, señor Rillo, la izquierda también se había descompuesto previo a, es decir, con posibilidad de hasta 3 o, el último minuto, con 4 formaciones políticas.
Es cierto que siempre hemos hablado que son las izquierdas las que se segregaban, ¿no? Las que siempre iban...
Se dividían.
No iban unidas. La verdad es que hasta ahora había sido así, porque el PP parece que aglutinaba a todas las derechas, incluida la extrema derecha, parece ser que la tenía ahí tranquilita, pero ahora ya se ha ido Vox para un lado. El Ciudadanos parece ser que se ha pasado también, el centro a la derecha. Luego tenemos gente que se le va para el otro lado, pero es cierto que aquí en Madrid pues teníamos Íñigo Errejón, el que se salió de Unidas Podemos y está en Más Madrid. Y Izquierda Unida al final sí parece ser que se ha vuelto a unir con Unidas Podemos. Van a ir juntos a las... Luego serán 3 partidos de 3. Izquierdas.
Y 3 de centro
y bueno, y de derechas pues parece ser que de momento van a ser otros 3.
Ya.
Yo ya no digo centro-derecha, ya digo derecha, porque de centro no veo a nadie.
José Garrido ha hablado de centro, que lo sepan. Un titular solo, y vamos a ir al primero de mayo. Titular del debate, de los
ayer,
debates.
¿No? De los
debates,
de los dos, de los lunes dos y martes.
Venga, pónganos un...
El tema del empleo ha salido
porque
mucho,
habrán,
¿no?
Habrán visto
bueno,
los
mucho.
Poco.
Quizá un poquito quizá al principio, ¿no? Al principio del debate.
Yo no sé si va a... Ya ves que a mí me dio vergüenza ajena ayer el debate, yo lo siento.
¿Ah, sí?
Me pareció una jaula de grillos, sí. Porque yo quiero ver a personas, que uno de ellos va a gobernar este país, que somos la tercera economía de Europa, y lo que no quiero es ver todo el rato insultándose, atacándose, sacando cosas que no vienen a cuenta ahora, que ya están en esta sociedad, ya se habrían perfectamente visto, y que las están sacando otra vez ahora para crear, no sé para crear qué. Y la verdad es que a mí no me terminó de gustar. Había varias personas ahí todo el rato interrumpiendo, sobre todo una, contando mentiras, y claro, y a mí no me gustó nada.
No le gustó. Este
tema, Albert
no.
Rivera se refiere.
Bueno, Albert Rivera estaba como una moto, sinceramente, yo. Y bueno, y claro, si tú te pones, es como si yo era aquí me lío a contar mentiras y nadie puede echármelas para atrás. Yo puedo decir aquí datos que son mentira y se quedan aquí. registrados, pero eso no es así. Yo creo de verdad que tendría que haber un mecanismo de control para aquellos políticos que cuenten mentiras que los agrandan, que los inhabilitaron para ser políticos.
¿Y usted cómo lo ha pasado, Cedrún?
Yo es que tengo una reflexión un poco más, mucho, un poco más de fondo, ¿no? Porque cuando ciertas cosas no aparecen en el debate que interesan a todos los españoles, sobre todo no aparecen los problemas de las personas. Y lógicamente hay algunos que se, fundamentalmente los dos responsables de la derecha, los dos representantes de la derecha, se dedican fundamentalmente a crispar, a la bronca y demás. Y por tanto, enmerdan un poco el debate. Evidentemente lo que hace es que ese debate no se plantean de verdad cuáles son los problemas más de fondo. Y esto digo que para mí me preocupa porque yo sé que no es una cosa que ocurra de una manera involuntaria, sino que está calculado. Porque lo que realmente se quiere esconder en este país es una realidad que nos está contando el Fondo Monetario Internacional. Y es que el año 2018 los empresarios de este país han tenido unos beneficios empresariales de 32.000 millones de euros y no han invertido nada. Se ha ido todo a depósitos, pasivos financieros, activos financieros, y las familias españolas se han endeudado en 1.900 millones de euros porque no, el salario no les llega y se endeudan. Es decir, que prácticamente toda la riqueza que se está generando, que estamos generando todos con nuestro trabajo, se está yendo a unos pocos y no está revertiendo y repartiéndose a toda la ciudadanía. Y ese que es el elemento mollar de lo que nos estamos jugando en estas elecciones, es decir, ¿crecemos con reparto o crecemos sin reparto? ¿Crecemos con rebajas fiscales
de desigualdad?
Este es el problema ya, pero cada vez que se intentaba profundizar en un tema, automáticamente venía la bronca. Automáticamente venían los datos falsos, venían las mentiras, venían... Es decir, por eso yo lo que he visto, ya nadie nos engañamos. Sabemos que cuando cuatro personas se plantan en un escenario como ese, tienen perfectamente claro a qué van, qué quieren hacer y a quién se dirigen. Por lo tanto, las cosas suceden porque están perfectamente planificadas para que sea así. Y por lo tanto, yo dos días, y los dos días, pues bueno, pues claro, se han obviado cosas tan importantes, esta mañana lo veíamos, como por ejemplo que en España llevamos 654 muertos en el puesto de trabajo, que si nos atenemos a las enfermedades derivadas del trabajo, según dicen los expertos, habría que multiplicar esa cifra por 6, es decir, muertos relacionados de alguna manera con la mala calidad del trabajo, y a pesar de que el 28 de abril es el Día Internacional de la Salud Laboral, nadie habló de eso. Esa es la situación. Es decir, que de alguna manera es un modelo que esconde los grandes problemas que tenemos en este país.
Ya que se ha metido usted en el asunto laboral, si quieren vamos a ir a ese y luego nos vamos al primero de mayo. Trailhead full of zombies. Esto es Men and Work, que no deja de ser otra cosa que Hombres al Trabajo. Hemos hablado de siniestralidad laboral mucho aquí, es verdad, en los dos últimos años con ustedes, ¿no? Y hemos visto pros y contras y qué se estaba haciendo y si había parones o no había parones y si estaban funcionando las medidas y estaban siendo aplicadas por los empresarios o no, si estaban siendo seguidas por los trabajadores cuando el empresario sí ponía las medidas y resulta que nos encontrábamos con accidentes inexplicables y era porque quizá en algún caso alguno de los trabajadores no había cumplido exactamente con esas medidas de seguridad, y luego entrábamos en los motivos y veíamos por qué era, y se hablaba del destajo y se hablaba de muchas cosas. Pero ustedes hoy se han sentado y han puesto encima de la mesa esos datos, ¿no? Y a mí me llama poderosamente la atención. Voy a empezar por el positivo. Luego ustedes digan lo que quieran. A mí me parece positivo que disminuya la siniestralidad laboral, es decir, que haya menos muertos. No digo menos accidentes, pero que haya menos muertos, porque detrás de cada muerto lo que hay es una historia de vida, ¿no?
Eso es.
Y eso es tremendo. Por lo tanto, partiendo de, si me permiten, por intentar ser optimistas, de ese dato, ¿dónde estamos, Cedrún, en este momento a nivel de siniestralidad? ¿Y qué hay que hacer de cara al futuro? Porque acabamos de ver que esto va a cambiar. Y si va a cambiar, a ustedes les va a tocar jugar un papel importante de nuevo.
Pues estamos en un momento negativo con materia de siniestralidad laboral. Y lo venimos denunciando todos los años, desde el 2013 para acá, todo aquello que funcionaba bien, como los planes directores, las estrategias estatales, es decir, todo lo que habíamos conseguido aunando empresarios, sindicatos, administraciones, fiscalía, inspección de trabajo, municipios y demás, que habíamos conseguido ir reduciendo la siniestralidad y una tendencia de caída, 2013 hay un punto de inflexión. Vienen las reformas laborales y a partir de ahí destrozo del empleo, mucho más, ya había dificultades, y sobre todo destrozo de la negociación colectiva, es decir, la capacidad de los trabajadores para obligar al empresario a cumplir con sus medidas de prevención de riesgos laborales. Y a partir de ahí empieza otra vez a subir esto. En Madrid hemos conseguido, y hay que poner en valor, tenemos los índices de siniestralidad más bajos de toda España, conseguimos a duras penas parar algunas, hemos conseguido que se mantengan los mortales, más o menos, en los 70 estamos, 70, 69, 70, 72, pero se nos disparan los graves. Y además estamos convencidos, con los datos que tenemos, que se están disparando también las enfermedades profesionales y las enfermedades derivadas del trabajo. De eso que decía antes, de en Madrid posiblemente más de 400 muertos, ¿no?, achacables al trabajo el año pasado.
Está hablando, hablando de patologías no traumáticas, no, por decirlo de alguna manera.
No, lo que son los efectos del trabajo sobre las enfermedades. Esas enfermedades...
Sí, pues
cánceres,
son enfermedades profesionales.
Que no, se re, no, no.
Que no, no se reconocen como
profesionales.
No se reconocen,
que van al centro de salud, que no hay un control y demás. Que es una en estos momentos uno de los primeros objetivos que tenemos. Dar la batalla a las enfermedades profesionales y dar la batalla porque la salud, la sanidad pública madrileña empiece a tomar nota de todo. Hagamos un mapeo, hagamos un diagnóstico, etcétera, etcétera. Pero esa es la situación. Y es muy grave porque en España los datos van peor. Por eso creemos que es el momento de decir ciertas cosas. Y hay ciertas medidas que hay que tomar. Y desde luego, la foto de la salud laboral es la foto de la reforma laboral. Hay un dato. Los contratos temporales, crece la siniestralidad un 34%. En los contratos indefinidos, un 1,7%. Es decir, lo tenemos estancado.
Ese dato es curioso. Tengo aquí otro, señor Reillo. Uno de cada 29 trabajadores sufre cada año un accidente con baja. Y diariamente se producen más de 256 lesiones laborales. Fallece un trabajador cada 5 días y más de uno sufre un accidente grave diario. Estamos ante un problema serio, grave y que por lo que veo tienen que poner toda la carne en el asador para intentar revitalizar.
Sí, eso es en Madrid. En Madrid
son datos de Madrid.
Como decía Jaime, si te vas a España son 2 diarios las personas que mueren. Que sí. Lo cual, y eso en realidad tampoco es así, son más. Pero bueno, es cierto que en Madrid, gracias al plan director, hemos bajado la cantidad de accidentes mortales, aunque precisamente del 17 al 18 hemos subido de 56 a 72. Y es verdad que detrás de cada número que estamos diciendo hay una persona. Y además es que sabemos que la mayoría podrían ser evitables si se hubiera cumplido la ley de prevención de riesgos laborales. No sé si han vivido estos días, ha sido en otra comunidad autónoma, ese trabajador que se cayó y el empresario fue a quitarle el mono de trabajo para que no supieran que era de su empresa, luego lo llevó al día siguiente al hospital y solamente ha tenido una indemnización de 20.000 euros y 6 meses de condena. Entendemos que eso hay que revisarlo. No puede ser que ese hombre no ha fallecido, pero no puede ser que sea tan barato el incumplir la ley de prevención de riesgos laborales o el que una persona pueda morir porque no cumples la ley de prevención de riesgos laborales. Todo esto se ve más en las subcontrataciones, que es donde no se cumplen sobre todo la ley de prevención de riesgos laborales. Sí, las empresas principales, pero las subcontrataciones a veces no son así. Pequeñas y medianas empresas que no cumplen con este cometido. La verdad es que a nosotros nos preocupa mucho, y lo que ha dicho Jaime de las enfermedades profesionales también, porque no es normal que en España el año pasado solo se declararan 2 enfermedades profesionales o 3 en Madrid. Eso no es normal, cuando sabemos que eso es lo que provoca que haya más muertes. Y además, si tú no te reconoces una enfermedad profesional, es el Sistema Nacional de Salud el que cubre esto. Al final sale perdiendo el trabajador y el Estado, porque lo está cubriendo el Sistema Nacional de Salud. No lo cubre la mutua de accidentes de trabajo.
Vamos a ver cómo viene este 1 de mayo.
Tengo trabajo y me da lata. No es mala plata, pero no basta para motivarme ni convencerme que acaso no sea mejor idea sacar el puzzle. Tirar escupo por la ventana, hojear el diario y contemplar.
Esta música no le sonará seguramente de nada y que habla de...
¿Quién es?
Canción de trabajo. Son Los Prisioneros, una banda de rock chileno considerada una de las mejores y más influyentes de su país y desde luego de toda Latinoamérica. Y esta es una canción rebelde que denuncia el tema de los aspectos negativos de ese trabajo en precario, por decirlo de alguna manera y por decirlo en román paladino. Este primero de mayo, si estamos hablando de siniestralidad, ¿va también la siniestralidad a estar presente o va a ocupar un lugar preponderante al margen de las reivindicaciones que nos van a contar ahora, señor Cedrún?
Sí, sí, porque yo creo que hay dos síntomas, o mejor dicho, dos fotos que dibujan perfectamente la situación escandalosa que vive el mercado laboral español y que vive ese reparto de la riqueza que decía anteriormente. Uno es la muerte en el trabajo y el accidente grave, la siniestralidad, creciendo cuando tenía que ir disminuyendo como consecuencia de las políticas que se están llevando, las políticas laborales. Y el otro es la desigualdad, que es otro de los elementos claves. Que haya en la Comunidad de Madrid 366.000 asalariados, personas con empleo, que están en la pobreza, nos está diciendo cuál es el gran fracaso de las políticas de empleo que está, y las políticas económicas que están llevando hasta ahora. Por tanto, esos van a ser elementos centrales dentro del planteamiento que estamos haciendo, porque lo que nos estamos jugando es justamente eso. Es decir, hay reparto, hay políticas públicas, hay justicia fiscal, habrá justicia social. Si no hay justicia fiscal, no va a haber justicia social y, por lo tanto, ni derechos, ni igualdad, ni cohesión, que es lo que planteamos. Por eso, el objetivo es, primero, las personas. No primero...
Ese es el lema, ¿no?
Estados primero. Unidos, ni primero Cataluña, ni primero España, no. Primero, las personas. Ese va a ser nuestro lema para este primero de mayo. Y, además, es un primero de mayo que vamos a llamar a la movilización. Pero vamos a llamar a la movilización del primero de mayo el 28 de abril a llenar las urnas de votos de la clase trabajadora y el 26 de mayo a llenar las urnas de votos de la clase trabajadora. Necesitamos cambiar esto.
Están ustedes, señor Rillo, en el medio, en el Ecuador. Ya vamos a saber qué ha pasado en las elecciones generales. Llega el 1 de mayo, a las 12 de la mañana, Neptuno, Sol, y después vienen las autonómicas y municipales. Y ese lema, primero las personas... ¿Cómo cree que van a responder las personas precisamente ante una cita sindical, laboral, como esta?
Pues hombre, nosotros primero esperamos que el 28 ganen los partidos de izquierdas progresistas, para lo cual nosotros el mismo día 1 de mayo ya exigiremos que cumplan con las políticas sociales, económicas, civiles, con derechos que nos han desaparecido en estos años de crisis. Como ha dicho Jaime, empresas que ganan más de 32.000 millones o los bancos que han declarado que ganan más de 4.500 millones, pero esa riqueza no se está repartiendo entre los trabajadores y las trabajadoras. Queremos acabar con los trabajadores pobres, queremos acabar con la brecha salarial de género, queremos acabar con el desempleo juvenil, que las pensiones, más de la mitad, cobren, que están cobrando menos del salario mínimo interprofesional de antes, digo, 600 euros. Eso es lo que queremos ver el día 1 de mayo y queremos que la gente, que los ciudadanos, no solo los trabajadores, los ciudadanos y ciudadanas, apoyen el día del trabajador, trabajadora. Es lo que queremos, que vayan ahí a manifestarse. Y ya digo, si hemos ganado, como espero que sea así, vamos a exigir que se cumplan las políticas como se lo hemos exigido al Partido Socialista, a pesar de que no lo hemos conseguido, que ha sido derogar la reforma laboral o las partes más lesivas. No hemos conseguido hacerlo, ni la ley Mordaza, ni el artículo 315.3.
Ni Pedro Sánchez se ha comprometido a derogarla.
Que tenemos a 300 personas encausadas por ejercer el derecho fundamental.
Y que se derogue la reforma de las pensiones. Veo que también es una de las cosas que reclaman,
sí,
¿no?
La ley de factores de sostenibilidad, que hace que vayas perdiendo poder adquisitivo año a año, si vives más años, y el índice de revalorización de las pensiones, efectivamente. Queremos que haya pensiones dignas, es lo que queremos.
Vamos a darle un final con una petición a quien venga, que ya la podrán hacer, y se refería a ella, Reillo, el próximo 1 de mayo. Como está todo
muy épico,
escenificado y como está todo muy así, yo he buscado la banda sonora original de Regreso al Futuro. Porque espero que no retrocedamos y espero que podamos soñar con un futuro mejor después del próximo domingo. Titular, 30 segundos. Cedrún, mire al futuro y pida al nuevo gobierno, sea el que sea, el que salga, el que decidan los españoles, algo que tenga que ver con su cometido.
Al nuevo gobierno lo que le vamos a pedir es un cambio radical en las políticas públicas, sentar a todos los interlocutores sociales y ponernos en marcha para abordar la revolución tecnológica, para abordar la lucha contra la desigualdad, para abordar la igualdad entre hombre y mujer y para, desde luego, cohesionar la sociedad y ganar el futuro.
30 segundos, Reyes, UGT.
Yo casi menos, porque aparte de lo que ha dicho Jaime, que yo también lo digo, lo que decimos en el 1 de mayo, más derechos, más igualdad, más cohesión. Con eso tengo más que suficiente. Ahí va englobado todo lo que quiero.
Pues hay convocada una manifestación de Neptuno a Sol a las 12 horas el día 1, Día del Trabajo. Así que volveremos a entrevistarles a ustedes. Gracias, Jaime. Gracias, Luis Miguel. Ha sido un placer, Constantino.
Hasta mañana más.
Y que volveremos a tener a los dos secretarios generales dentro de poco, ¿no?
Sí, yo estaré encantado.
Me parece muy bien.
Quieren ellos venir y nos lo quieren contar, pues seremos
Estupendo.
Felices.